Hablando de alergias, tenemos a, van a ser los consejos de nuestro especialista, que es el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y vicepresidente de Educación y Especialidad en la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hablamos de alergias en un momento en el que, bueno, estamos atravesando una situación de calor muy especial en estos días, en fin, y la verdad es que uno no sabe, ¿este calor es bueno para los pacientes alérgicos o es malo?
Bueno, pues estamos desde luego ante una evidencia, Lipio, y es el cambio climático. Eso ya no se puede negar. Están aumentando las temperaturas en el planeta, también en Europa, por supuesto en España. Y eso hace que esté cambiando las épocas de polinización. Entonces, es cierto que para los alérgicos a pólenes de gramíneas, que, como dicen nuestros clásicos, va de San Isidro a San Antonio, ahora esto se nos ha adelantado y va a ser más corto y menos intenso, porque ha llovido muy poco. Las lluvias del otoño e invierno han sido escasísimas. Aquí en Madrid llevamos ya meses que no cae prácticamente ni una gota, y eso hace que los alérgicos a gramíneas lo pasen mejor que habitualmente. Pero, por otra parte, hemos tenido un invierno muy malo, porque también con esas temperaturas suaves, las arizónicas y los cipreses han producido muchas alergias. Por tanto, depende a qué polen se tenga alergia, se estará mejor o peor.
Ajá. Claro, porque lo que estamos asistiendo, independientemente del cambio climático, doctor, es que cada vez hay más pacientes alérgicos. Algunas estadísticas hablan de un 2% por año, más.
Aproximadamente tenemos ya alrededor del 30% de la población con alergia, y se calcula que en una década, década y media, estaremos en el 50% de la población. Uno de cada dos tendrá algún tipo de alergia. Luego especificaremos todos los tipos de alergias, porque siempre parece que solamente son las alergias respiratorias, los pólenes, pero hay otras muchas más, y en concreto las que están aumentando son las alergias alimentarias. Cada vez vemos más alergias a alimentos de origen vegetal, porque las proteínas responsables de la producción de la alergia está tanto en los pólenes como en estos alimentos de origen vegetal, que es, como digo, es lo que está aumentando más últimamente.
Porque eso significa que además se producen alergias cruzadas, es decir, que una persona puede ser alérgica a esa proteína que está en un polen, pero también en un alimento.
Correcto. Eso hace, por ejemplo, ahora que llega la época de las gramíneas, que ya ha empezado, eso hace que alguien al respirar tenga rinitis, conjuntivitis o asma, pero por proteínas comunes que están en frutas, por ejemplo, los melocotones, por poner un caso muy concreto, pueden tener problemas al comer esa fruta. Pero incluso también alergias de contacto. Esta persona, cuando ya pasa la polinización, va a la piscina, cuando ya se abran las piscinas, y al sentarse sobre el césped va a tener también picor, enrojecimiento, molestias solo por el contacto con estas gramíneas, que, por cierto, me sirve el ejemplo del césped de una piscina para decir que es eso. El césped de una piscina son gramíneas.
Ajá. Y, doctor, más allá de bueno, los datos que son ciertamente, no sé si alarmantes o preocupantes, eso de que de aquí a una década probablemente el 50% de la población sea alérgica, es para tener en cuenta, porque hay muchas manifestaciones que no son graves, pero que necesitan cuidados. Pero hay otras que sí pueden producir exacerbaciones que en determinados momentos pueden inducir a una situación de auténtica gravedad.
Este dato es muy importante, Alipio. Hay que tener en cuenta que las alergias son procesos crónicos, enfermedades crónicas, y efectivamente tienen reagudizaciones puntuales que pueden ser graves. Por ejemplo, una crisis de asma bronquial o una urticaria aguda, o el cuadro más grave, que es una anafilaxia, que puede estar relacionado por alimentos o medicamentos. Entonces, el paciente debe saber muy bien a qué tiene alergia para saber reaccionar ante las diferentes manifestaciones que tiene.
Ajá. Y otra cuestión, más allá de las temperaturas y de cómo eso está cambiando las épocas de polinización, que considerábamos bueno, pues que eran estándar en el tiempo, también se habla, ¿somos más alérgicos porque somos más limpios?
Bueno, esa es la otra parte, la teoría de la higiene. Efectivamente, claro. Tenemos que recalcar que las alergias afectan desde niños de meses a personas centenarias. Ya no es extraño ver personas de 80 o 90 años que debutan con alergia, sobre todo en las ciudades, por cierto, que eso hay que hablar luego de las ciudades. Entonces, ese matiz también es importante, el carácter de edades de todo tipo, patologías de todo tipo, y que necesitan un abordaje integral de estas patologías.
Ajá. Pues vamos a entrar en detalles de todo esto que forma parte de ese gran concepto que es el mundo de las alergias y lo complejo que es y vemos que también, afortunadamente, cada vez hay mejores soluciones para combatirlo. Vamos a hablar de ello en detalle. Ahora hacemos un alto en el camino. Lo nuestro solo fue... Seguimos en Fórmula Salud, hablando de alergias en esta mañana de sábado. Nos acompaña el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y vicepresidente de Educación y Especialidad en la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Como siempre hacemos en este programa, más allá de la opinión de nuestros especialistas, nos gusta pulsar la opinión de la calle, del ciudadano. Y ahí tenemos a un auténtico corresponsal en la calle, que es periodista de profesión, partner de CREAP y, en fin, y amigo, Antonio San José. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio.
Bueno, ¿tú eres alérgico?
Pues la verdad es que no, tengo la suerte de no haber sufrido nunca alergias, pero sí tengo gente a mi alrededor que padece ese tipo de afecciones y la verdad es que son incómodas y hay que acudir siempre al médico para tratárselas y tener mejor calidad de vida.
Estamos comentando justamente, eres afortunado por no estar en ese porcentaje importante, 30% de población que es alérgica en nuestro país, y que pero todo llegará, no te preocupes, porque seguramente de aquí a unos años igual, en fin, somos alérgicos la mitad de la población, es lo que nos dice Tomás Chivato. Y entonces ya sabrás lo que viven los compañeros que te rodean, ¿verdad? Lo digo porque como yo soy alérgico y no me importa decirlo, pues claro. Claro.
Sí, la verdad es que en el círculo de amigos, de compañeros de trabajo, de familia, pues siempre hay alguna persona que tiene alergia, que se está tratando y hay momentos en que ves que lo pasan realmente mal, ¿no? A veces no le damos importancia, pero las alergias cada vez son más frecuentes y más comunes de todo tipo, ¿eh? Desde el polen a los alimentos, a los ácaros o cualquier otra circunstancia. Por tanto, pues es algo que hay que tener muy presente.
Y justamente por eso, ¿tú crees que los ciudadanos, en fin, más allá de los síntomas propios que los solemos apreciar en esta época de primavera, con las personas alérgicas que tenemos a nuestro alrededor, ¿tú crees que somos o son conscientes los ciudadanos de que estamos hablando de una enfermedad crónica, que no es algo puntual, que pasa solamente en primavera, y que el cambio climático del que estamos hablando está condicionando sobremanera el hecho de que estos procesos de síntomas alérgicos se cronifiquen también en el tiempo y el alérgico no lo sea solo en primavera, sino durante todo el año?
Pues sí, yo creo que hay conciencia, Alipio. A tu pregunta creo que hay que contestar que sí, que la población, la ciudadanía, se trata de una afección pues, relativamente común, muy presente, como decíamos, o bien porque se vive personalmente o en un círculo cercano, y la gente es sensible, evidentemente, y sabemos de la necesidad de acudir al alergólogo, al especialista, para atajarlo lo antes posible. Y efectivamente, es que tenemos una falta de lluvias pues que empieza a ser dramática ya en nuestro país, un cambio climático, estamos viviendo, hemos vivido en estos días pues episodios de calor que son casi propios del mes de julio o del mes de agosto. Y todo eso no juega a favor de una solución del problema, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todo lo que sea informarse, tomar medidas y ser consciente de que es una enfermedad que, aunque puede cronificarse y aunque a veces hay que tratarla de por vida, sí tiene unas pautas médicas que hay que seguir para, como decíamos al principio, mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es de lo que se trata.
Porque yo no sé, le voy a preguntar al doctor Chivato, ¿hay alguna posibilidad de que nuestro compañero y amigo Antonio San José pueda ser alérgico en los próximos años?
Sin duda, porque como los polens están cambiando su agresividad, alguien que no tenga alergia ahora puede ser alérgico dentro de unos años, efectivamente.
Ah, claro, sí. Porque no es una cuestión genética, hay una predisposición, pero no depende de una genética determinada, ¿no?
Exacto, hay una predisposición genética, pero el factor ambiental es el clave, es el desencadenante esencial.
Sí, ¿qué tal, doctor?
Buenos días. Antonio.
Y gracias por sus aclaraciones, pero quería preguntarle, ¿hay alguna posibilidad de prevenir o de evitar la alergia? Las personas que ahora no lo somos, ¿podemos tomar alguna medida para intentar minimizar los efectos en un futuro, como usted señalaba?
Bueno, pues desde luego sería un compromiso de toda la sociedad, porque el grave problema es la contaminación ambiental. Entonces ahí necesitamos disminuir los niveles de contaminación, sobre todo en las grandes ciudades, que es por cierto donde están aumentando más las incidencias de estas enfermedades alérgicas. Entonces es un problema que nos afecta a toda la población. Pero luego lo que es increíble es que todavía tantísimo fumador. No es de recibo que tengamos casi 8 o 9 millones de personas que fuman a diario. Y eso es contaminación interior que favorece también que los niños tengan más alergia. Ahí se puede prevenir. Y también, antes, no terminé de aclarar en la pregunta de Alipio, la higiene. Quizá a los niños se les baña demasiado en el sentido de utilizar jabones y champús que son muy agresivos. Y eso daña el manto ácido protector de la piel y ahí empieza ya la dermatitis y van apareciendo progresivamente el resto de enfermedades alérgicas. Entonces sí que hay cosas que podemos hacer para intentar prevenir y para, desde luego, diagnosticar cuanto antes para que no progrese la enfermedad. Si conseguimos controlar la rinitis, no pasará a asma. Entonces hay muchas cosas que hacer, Antonio, desde luego que sí.
Pues muchas gracias por la aclaración y escucharemos muy atentamente a sus respuestas en el día de hoy.
Nada, y como ves, nosotros seguiremos intentando que formes parte de nuestro club de selecto de personas alérgicas, que merece mucho la pena.
No lo descartamos, Alipio. Ya sabes que esto puede ocurrir en cualquier momento.
De acuerdo. Pues nada, como siempre, nosotros te agradecemos el tiempo que dedicas a los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Así que pases muy buen día. Gracias.
Igualmente, un saludo.
Un abrazo.
Seguimos en Fórmula Salud hablando en esta mañana de sábado de las alergias y lo hacemos con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo y vicepresidente de Educación y Especialidad en la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Hablamos de la importancia de cómo el cambio climático está condicionando que haya cada vez, entre otras razones, más personas alérgicas, que de aquí a unas décadas, probablemente hacia el 2050, muy probablemente la mitad de la población sea alérgica a distintos alergenos, no solamente los pólenes, también a alimentos, también puede ser a medicamentos, por ejemplo, al pelo de mascotas, ahora hablaremos de ello. Pero algo fundamental, que tiene mucho que ver con algo que ya había apuntado el doctor Chivato, ¿por qué los procesos alérgicos son más graves, digamos, más intensos en las urbes, en ciudades como Madrid, que no en el campo donde uno supuestamente dice, voy a estar más en contacto con los pólenes, por ejemplo?
Pues efectivamente, parece paradójico, Alipio, porque en el campo hay muchísimos más pólenes, más en cantidad que en una ciudad, pero en la ciudad tenemos un factor muy preocupante y es la contaminación de la ciudad. Todo el tráfico rodado hace que se produzca una especie de invernadero gigante. Todo Madrid es un gran invernadero y eso hace que tengamos una situación de poco viento. Eso hace que los pólenes estén prácticamente todo el año, pequeñas partículas de esos pólenes, y están volando siempre, como decían también los clásicos, sobre nuestras cabezas. Y eso hace que haya más alérgicos en la ciudad. Pero además hay una diferencia importante y es la característica del polen. Por poner un ejemplo, hace unos días se han cumplido 120 años del Atlético de Madrid y el balón de fútbol es un balón esférico, limpio, de superficie lisa, eso sería un polen en el campo. Pero ese mismo polen en la ciudad sería un balón de fútbol, pero pinchado, sucio, arrugado, con todas las partículas diésel pegadas a la superficie. Ese polen es mucho más agresivo. Pero además también ya se ha comprobado que las plantas también se estresan por la contaminación. Y eso hace que liberen proteínas de defensa que les vuelve también más alergénicas. Entonces, sumando el estrés de las plantas, más los altos niveles de contaminación, más la diferencia de los pólenes, eso justifica que cada vez tengamos más alérgicos en las ciudades que no en el campo, aunque hay mucha más cantidad de polen en el campo.
Y doctor, otro fenómeno que nos gustaría comentar. Dentro de las alergias que ustedes observan en consulta, ¿hay un aumento determinado, no sé si a alergenos como los pólenes, o más a alimentos, o más al compartir la vida con mascotas?
Bueno, aquí sí que tenemos que hacer diferencias geográficas. Por ejemplo, si hablamos en general en todo el mundo, la alergia más importante es a los ácaros, porque los ácaros son pequeños arácnidos que precisan de una humedad y una temperatura especial. Entonces, en toda zona costera crecen los ácaros. Por ejemplo, aquí en España, las Islas Canarias sería el hábitat perfecto para los ácaros. Pero si hablamos de Península Ibérica, en el centro lo que tenemos sobre todo son los pólenes de las gramíneas, pero de Madrid hacia abajo es el polen de olivo. Entonces hay muchas diferencias geográficas en nuestro propio país, como estoy comentando. Y eso es importante, que cada paciente sepa que tiene alergia. Y de luego has apuntado el tema de las mascotas. Cada vez se meten animales en los domicilios, incluso en los dormitorios más sorprendentes. Hemos pasado de meter perros y gatos a pequeños roedores, hámsters, cobayas, un hámster especial, que es el hámster ruso, el siberiano, que da más alergia que el hámster común, pero incluso hay personas que tienen hurones o incluso ratas como animales de compañía. Y una vez que una persona tiene alergia a los epitelios, es alérgica a todos los epitelios. Ajá. Por eso es muy importante, desde luego, no meter animales en los dormitorios de los pacientes.
Ajá. Y al hilo de esa circunstancia, y ya entramos un poco en la prevención y en los tratamientos. Luego entraremos también en detalle en los nuevos tratamientos, pero ¿hay vacunas específicas? ¿Una vacuna puede resolver el problema de alergia de una persona?
Sí, es importante aclarar que la eficacia varía un poquito. Por ejemplo, para la alergia a los venenos de abejas y avispas tenemos la eficacia más alta, que es cerca del 98% de un paciente que tenga alergia al veneno de la abeja o de la avispa, le vamos a curar. Ese porcentaje baja en los ácaros porque puede estar alrededor del 85-90%, y en los polenes el 80%, porque lo que también ocurre, otro fenómeno importante al lipio, es que cada vez hay más sensibilización a diferentes polenes. Ya no encontramos un alérgico solo a gramíneas o a olivo. Tienen alergia a la arizónica, al plátano, al olivo, a las gramíneas, a los arbustos, con lo cual eso complica mucho la elección de la vacuna. Si utilizamos una vacuna con dosis suficiente, tiempo suficiente y potencia suficiente, entonces va a ser efectiva.
Y hay que destacar el hecho de utilizar la vacuna. La vacuna, digamos, no elimina la enfermedad. ¿O no, sí la elimina?
No, lo que hacemos es modificar la respuesta inmunológica exagerada del paciente. El paciente va a seguir sensibilizado, pero ya no va a tener los síntomas de alergia, porque vamos a modular las células que producen los anticuerpos de la alergia a nivel molecular, de tal forma que aunque esté en contacto con la sustancia, no tenga síntomas o prácticamente no tenga síntomas. Es importante aclarar que el tratamiento es integral, medidas de control ambiental, farmacológico, la inmunoterapia, para poder conseguir controlar el proceso inflamatorio que está de base en todas las alergias.
Dejamos a un lado las vacunas de las que acabamos de hablar y vamos con los tratamientos. El tratamiento, sintomático de los procesos alérgicos suelen ser los antihistamínicos, pero no solo antihistamínicos.
No, claro. Si hablamos de las alergias más frecuentes, que son la rinitis alérgica y el asma bronquial, tenemos un tratamiento escalonado. Tenemos diferentes guías, tanto nacionales como internacionales, que nos sugieren a los clínicos qué tratamiento utilizar en cada paciente. Hay que hacer un tratamiento personalizado en función de la sintomatología que tenga cada uno. En los cuadros leves, efectivamente, un simple antihistamínico puede controlar la sintomatología de una rinitis. Pero si hay que ir aumentando, podemos utilizar corticoides tópicos nasales o colirios con antihistamínico. Por supuesto, para el asma, asociaciones de antiinflamatorios, corticoides inhalados con bronquodilatadores de larga acción. Y en los casos graves disponemos ahora de los fármacos biológicos. Desde hace ya unos años tenemos potentes fármacos que van a controlar, que van a regular, que van a modular la respuesta exagerada de los pacientes alérgicos. Por lo tanto, tenemos un arsenal muy amplio que hay que ajustar a cada paciente para hacer una medicina personalizada, en el sentido de dar el mejor tratamiento posible a cada paciente y en el momento oportuno.
Bueno, pues nos quedamos con esas ventajas de que afortunadamente ahora disponemos de tratamientos más eficaces que lo que teníamos hace apenas una década. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor Tomás Chivato, hablando de las alergias, de cómo están incrementándose y de las características que tienen algunos de esos procesos alérgicos. Cada vez somos más, pero afortunadamente hay mejores tratamientos que hace unas décadas y también la mayor eficacia de las vacunas que nos permiten, bueno, pues tratar de cambiar los síntomas porque la enfermedad en sí no desaparece. Doctor, yo no sé si también, claro, lo mismo que hablábamos de mayor número de personas alérgicas a determinados productos, alimentos, mayor número de personas alérgicas como consecuencia de convivir con mascotas, con animales. Y en el ámbito laboral, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, pues también se observan enfermedades alérgicas ocupacionales. Por ejemplo, en el ámbito sanitario tenemos profesionales que pueden ser alérgicos al látex. Es cierto que cada vez se utiliza menos el látex porque en los años 80, a raíz del SIDA, se observaron muchos casos de alergia al látex y ahora utilizamos otros materiales como vinilo o trinilo. Pero se sigue observando algún paciente alérgico al látex y personas de población general todavía con los preservativos, por ejemplo, pueden tener manifestaciones. Pero en la investigación se utilizan animales como roedores y hay alergia ocupacional también entre las personas que trabajan en los laboratorios, investigadores con estos animales por la inhalación de las proteínas presentes en la caspa, en el epitelio de los animales. Y volviendo al ejemplo del látex, también trabajadores que trabajan con fabricando preservativos pueden ser alérgicos al látex. O, por ejemplo, también los panaderos se pueden hacer alérgicos a la harina de trigo, que al estar crudo, no está cocinado todavía, también puede tener manifestaciones. Entonces, no nos olvidemos que un paciente puede tener alergia solo en el puesto de trabajo. Es una alergia ocupacional que tiene también sus derivadas luego de bajas y demás.
Claro, y ese tipo de alergias tendría que ver, por ejemplo, con la frecuencia con la que se limpien los conductos del aire acondicionado en los grandes edificios.
Bueno, eso ya es otra historia. Eso es lo que llamamos el síndrome del edificio enfermo. Es cierto que tenemos edificios más elegantes, más bonitos, donde no podemos abrir las ventanas y los sistemas de aire acondicionado están muy bien en el primer o segundo año, pero luego son muy difíciles de limpiar y colocar filtros nuevos. Entonces, sí pueden crecer bacterias, pueden almacenarse otros elementos que faciliten la aparición o el empeoramiento de alergias. Pero es por el no hay alérgenos específicos nuevos en estos edificios. Además de producir manifestaciones respiratorias, puede producir falta de rendimiento, pérdida de atención, cansancio, dolor de cabeza. Y sí que se observa este síndrome del edificio enfermo.
Y otra cuestión, porque claro, cuando hablamos de las manifestaciones alérgicas, comentábamos, hay distintos niveles. Pueden ser unos síntomas leves, moderados o graves. Y los más graves tienen que ver con situaciones de asma, generalmente. Y no solamente en adultos, especialmente en niños. ¿Hasta qué punto una persona alérgica puede derivar en convertirse en una persona asmática de por vida?
Bueno, pues aquí hablamos ya de la marcha alérgica, la marcha atópica. Comentábamos antes, el exceso de higiene puede favorecer que aparezca una dermatitis atópica en un bebé predispuesto. El siguiente escalón sería la alergia alimentaria. En los niños pequeños, la leche o el huevo o los pescados. Pasamos al siguiente, que es la alergia respiratoria, que es la rinitis, que primero es leve, luego moderado y luego grave. Y puede ya pasar al asma, que puede ser leve, moderado o grave. Y en esta escalada siempre participan las mismas células, las mucosas, tenemos una respuesta inmunológica exagerada dependiendo de dónde se produzca el proceso alérgico. De todas formas, los cuadros más graves también están relacionados con alimentos, pero también con medicamentos. No olvidemos la utilización inadecuada de antibióticos puede favorecer que uno se sensibilice, por ejemplo, a antibióticos de la familia de las penicilinas y que aparezcan cuadros graves con los antibióticos. Y también los antiinflamatorios, que en España se consumen muchos antiinflamatorios, a veces no siempre indicados, y observamos en adultos también reacciones graves por estos antiinflamatorios.
Y para saber exactamente cómo actuar en esos casos, ¿cuál sería la recomendación? ¿Acudir a la consulta del alergólogo para saber identificar primero a qué se es alérgico y establecer el tratamiento?
Bueno, afortunadamente tenemos una excelente atención primaria. Entonces, el primer escalón sería el médico de familia, el especialista en atención médico de familia, atención de familia, uh-huh, o el pediatra. Él ya, uh-huh, va a hacer un diagnóstico de sospecha, pero hace falta, como muy bien aciertas, un diagnóstico de certeza. Y eso lo hacemos los alergólogos. Tenemos una batería de pruebas, tanto con el paciente in vivo, como de análisis, como de función respiratoria, o pruebas radiológicas si fuese necesario, para exactamente identificar la causa de la alergia, que el paciente lo sepa, y utilizar los fármacos que hemos comentado en función de la gravedad.
Ajá. Pues la verdad es que vamos avanzando y merece la pena también conocer algunas de esas iniciativas que en el ámbito de la investigación nos van a llevar a un mejor control de una enfermedad crónica como es la enfermedad alérgica. Porque cuando hablamos de alérgico, ¿se considera como una enfermedad profesional o podría considerarse dentro de un catálogo de enfermedades profesionales el ser alérgico o no?
Solamente en estos casos que hemos comentado, como alérgico en el asma del panadero o alérgico que late es un profesional sanitario o un investigador con animales. Ahí sí es una alergia ocupacional laboral y tiene, por tanto, esa distinción. El resto, pues no, porque estamos hablando de muchísima población.
Ajá. Bueno, pues tenemos que hablar de otros muchos asuntos que afectan al mundo de la alergología. No tenemos tiempo hoy sábado, pero le emplazamos a mañana domingo.
Pues encantado de continuar con vosotros.
Pues perfecto, nosotros así lo haremos. Entre tanto, seguimos con Fórmula Salud.